Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, una semana más encantados de recibirte aquí en Cope Auto, tu espacio, tu tiempo dedicado al mundo del motor en dos y cuatro ruedas, por supuesto, en cope.es. En el control técnico, un lujo, Pedro Díaz Aguado haciendo de copiloto. Fran Mandillar González nos traerá las noticias de las dos ruedas. Y antes de arrancar, recordaros que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Es el momento de ponernos en marcha. En el marco de la entrega de los premios, de los primeros premios nacionales de cortometrajes de educación vial, de los cuales te hablamos aquí en Cope Auto, que organizan Raz y Gutier en la Academia de Cine Madrid, en el día de hoy han sido preguntadas varias de las personas ahí presentes, entre ellas la directora general de tráfico y ex fiscal de seguridad vial. Pues bien, la noticia es que la DGT dice que ya hay tramos en los que se podría ampliar la velocidad. La directora general de tráfico, a la pregunta de los periodistas, dice que el límite de 130 kilómetros por hora es más que una utopía, que una realidad. Y si los tramos en los que se va a poder aplicar van a ser tres, pues bien, Seguía ha contestado que a día de hoy no serían tres, son más de tres, aunque no ha concretado más datos al respecto. Y por su parte, la Fiscalía de Seguridad Vial, en concreto don Bartolomé Vargas, ha abogado por incluir la seguridad vial como contenido obligatorio en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación, LOMCE, que actualmente está en fase de tramitación en el Congreso. Por su parte, la directora general de Tráfico se ha mostrado favorable, aunque ha dudado si debería ser una asignatura específica o con contenidos transversales. Todo esto dentro de los actos de entrega de esos premios de cortometraje por primera edición, organizados por el RACE, que han visto como el primer premio ha sido para el Colegio Pintor Sorolla de Yatoba, Valencia, con el cortometraje que lleva por título Rap Rap, Seguridad Vial. El segundo premio ha sido para el Colegio San José de Plasencia, Cáceres, y el tercero para el Colegio Tierra de Pinares de Mojados, Valladolid. Los premios alcanzaron un valor, o han alcanzado un valor de 10.000 euros, con un primer premio de 4.000 euros. Enhorabuena a los premiados. Y Consumo, que detecta prácticas abusivas de empresas de alquiler de vehículos en nuestro país. El Centro Europeo de Consumidores en España, dependiente del Instituto Nacional del Consumo, ha realizado un informe sobre posibles cláusulas abusivas o desleales en los contratos de las empresas españolas de alquiler de vehículos, en los que ha identificado cuatro prácticas susceptibles de vulnerar los intereses económicos de los clientes. Una de las actividades irregulares detectadas está relacionada con la política de combustible, como una cláusula que obliga a los clientes a pagar en el momento de recogida del vehículo un importe por el tanque lleno de combustible y este tendrá que devolverlo vacío. Se observa así la falta de reciprocidad por el cobro de servicios no usados de manera efectiva por el consumidor. Otra de las prácticas abusivas que puede vulnerar los derechos de aquel que alquile un vehículo es el precio final de la reserva online. Igualmente, las empresas incluyen cláusulas de pagos por la prestación de servicios tras la devolución, mediante las que las firmas, una vez entregado el coche, pueden efectuar una revisión de daños menores y de limpieza sin la presencia del conductor, en este caso del consumidor, y realizar un cargo en la tarjeta de crédito en caso de detectar algún desperfecto. Y antes de ir con nuestro invitado en el día de hoy, para hablar de un tema que seguro que os va a interesar, aunque hayamos hablado en bastantes ocasiones de ello. Noticias como, por ejemplo, de novedades. Suzuki, que pondrá a la venta en septiembre por un precio que parte de los 17.495 euros, el nuevo SX4 Cross, el nuevo todo camino de la marca japonesa, que vendrá a rivalizar en ese segmento donde está liderado por Nissan Qashqai. Tracción delantera, tracción total, motores de gasolina, motores diésel y hasta 440 litros de maletero. En breve, no se saben precios, pero en breve llegará al mercado un nuevo modelo de la familia 500, el 500L Living, el más amplio en su categoría, 5 más 2 plazas, en tan solo 4,35 metros, el único segmento con una capacidad de carga de 638 litros, y más adelante os daremos más detalles de lo que puede ofrecer una versión más del Fiat 500. Y el Tata Aria 4x4 ahora más barato, por una promoción de casi 4.000 euros, que hace que el precio del modelo Tata Aria 4x4, una especie de monovolumen con tracción 4, 17.900 euros. Y por su parte, General Motors, en concreto Opel, que lanza su gama de vehículos GLP, en concreto Corsa de 3 y 5 puertas, Meriva Astra 5 puertas, Sport Tourer, Zafira Tourer e Insignia Sedan y Sport Tourer. Ahorra de hasta un 40% en gasto de combustible respecto a los motores de gasolina. Y el A3 de Audi, el sedán, la versión con maletero aparte, independiente del habitáculo, llegará a finales de verano, es decir, una versión de 4 puertas. Los precios entre los 25.000 euros y los 37.000, la versión más potente. Ofrecerá una capacidad de maletero realmente interesante para su categoría, 425 litros. Y hasta aquí las noticias más interesantes que hemos podido conocer esta semana en el mundo del motor. Y ahora te contamos algo que te va a interesar y mucho. Sigue siendo Cope Auto y decía un tema que te va a interesar. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Algunos dirían que somos, o que soy, en este caso, muy pesado. Incluso lo decía Zafrán. Ah, siempre estás hablando de lo mismo. Y yo el problema que veo es que, aun a pesar de insistir durante los últimos programas, durante los últimos años, incluso hasta durante las últimas décadas, son elementos que se siguen olvidando y que, bueno, que esa... ayer me lo decía, voy a saludar a Fran Manillar González, ¿cómo estás?
Hola Alfonso, muy bien.
Bien, me alegro. A ti te cuesta, me decías ayer, te cuesta mucho eso de agacharte y mirar los neumáticos, ¿no?
Sí, sobre todo en la moto, porque, bueno, uno normalmente en la moto va con guantes, o por lo menos sí. Yo procuro ir siempre con guantes, incluso en verano, y el tacto de la presión, pues hombre, lo pierdes bastante, más en invierno, que los guantes sí. Son más gruesos. Y, bueno, la verdad es que sí procuro, cuando subo a la moto, tocar la rueda con el pie, uh-huh. Para ver si tiene la presión adecuada, y desde luego mirar el dibujo y el estado, aunque sea con un vistazo rápido, una miradita rápida, pero en el coche yo creo que no, quizá porque son cuatro y hay que dar una vuelta entera al coche y uno le da pereza y no coge esa costumbre.
Sí, vamos a hablar de revisar tus neumáticos, tus ruedas, y si eres de los perezosos que te que te importa mucho el agacharte y comprobar las presiones de los neumáticos de tu vehículo para circular, lógicamente, lo más seguro posible, pues mira, Michelin pone en marcha la tercera campaña de revisión de neumáticos para turismos 4x4 y comerciales ligeros. Y para saber más detalles, contamos una vez más con Ángel Pardo, jefe de prensa de Michelin España Portugal. Ángel, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
Hola, buenas tardes, Alfonso. Un saludo para todos.
Gracias, igualmente. Decía, para aquellos que somos un poco perezosillos, baguetes, entre comillas, y a todos nos da pereza, incluso a veces ya no es cuestión de pereza, sino que simplemente el no querernos manchar las manos, o que vamos con prisa, es algo... Sigue, es curioso, Ángel, que después de tantos años, y a pesar de las campañas, los conductores somos conscientes, somos responsables de la grandísima importancia que tienen los neumáticos.
No lo somos. No hay cultura todavía sobre el neumático, no hay una concienciación clara por parte del usuario de que es el único elemento en contacto con la carretera y que por tanto es vital para su seguridad y tiene que estar en buen estado y con las presiones correctas, pero no solamente es vital para su seguridad, es que también para su economía. Un neumático pues con las presiones incorrectas o en mal estado pues te dura muchísimo menos y te consume muchísimo más combustible, con lo cual también te afecta a la cartera.
Uh-huh. Entremos en la campaña de este año 2013 de revisión de neumáticos conjuntamente con Repsol y, por supuesto, con el apoyo institucional de la Dirección General de Tráfico y la Dirección de Tráfico portuguesa. Durará 4 fines de semana, ¿no? ¿Y en qué consiste?
Pues durante 4 fines de semana, en un total de 52 gasolineras, Michelin va a montar un equipo de asistencia en cada gasolinera muy amplio, con el objetivo de gratuitamente, sea cual sea la marca del neumático que llegue el usuario, pues revisarle el neumático, ver el estado del neumático, en qué estado se encuentra, ver la profundidad del dibujo, mirar la presión de los neumáticos, asesorarle sobre la importancia de llevar el neumático en buen estado y con la presión correcta, como decía antes, no solamente para su seguridad, sino también mentalizarle de que es importante para su economía.
Estamos hablando de los próximos 4 fines de semana a partir de este, ¿no?
Efectivamente, este será el primer fin de semana. Como te decía, será durante 4 fines de semana en 52 gasolineras. Y bueno, va a ser una acción en la que esperamos comprobar el estado de los neumáticos y las presiones a más de 10.000 vehículos.
Repetimos, turismos 4x4 y comerciales ligeros. Antes hablaba con Frank, los usuarios de motos preocupan aún más, ¿no, Ángel? Que el usuario de un vehículo de 4 ruedas de sus neumáticos.
El usuario de moto quizá porque, como bien decía antes Fran, son 2 neumáticos y parece como que te va más la vida en ello, son más conscientes. Nosotros hemos hecho ya 2 campañas de revisión de neumáticos de moto con motivo del Gran Premio de Jerez y comprobamos que el porcentaje de usuarios, de motoristas que llevan los neumáticos en buen estado es muy, muy alto, ¿no? Sin embargo, las campañas que hemos hecho tanto en el 2009 como en el 2011, pudimos verificar un empeoramiento en los resultados. El usuario de coche no está tan concienciado y es más olvidadizo en verificar y en cuidar sus neumáticos.
Un poco más de lo mismo. Hay datos curiosos, Ángel, en cuanto a que, por ejemplo, un 15% circula con menos de 1,6 milímetros de profundidad, que es el límite legal que exige la ley, ¿no?
Sí. Los datos son realmente preocupantes, tanto en el tema de la profundidad del dibujo, ese, como tú bien decías, 1,6 milímetros. Hay que tener en cuenta que en condiciones de lluvia, el neumático, cuando tiene una baja profundidad de dibujo, no es capaz de evacuar todo el agua que debiera cuando está en una situación de nuevo. Luego también al apurar mucho el dibujo es mucho más sensible a posibles agresiones que sufre el neumático, pinchazos. Y luego también la presión, los resultados son también muy, muy preocupantes, con diferencias muchas veces de hasta un kilo o 1,5 kilos de presión. Uh-huh. Y estamos hablando que esas diferencias te pueden acortar la vida del neumático a más de la mitad e incrementarte el consumo de carburante hasta casi 0,5 litros, a los 100. Con lo cual estamos hablando de cifras serias y por eso esas campañas, esa constante insistencia de Michelin, que como tú bien decías, insistimos, pero lo que queremos obtener es que al final el usuario sea consciente de que el neumático es vital para su seguridad.
Había otro dato que facilitabais ahí en la rueda de prensa, en la presentación de esta campaña de revisión de neumáticos bajo el lema Revisa tus neumáticos, que 1,000,000, además lo ratificaba el subdirector general de tráfico, 1,000,000 de vehículos circulan en nuestro país con defectos en alguno de los neumáticos.
Sí, también es muy habitual, es decir, había incluso un porcentaje más que razonable, del orden del 8% de gente que te lleva uno de sus neumáticos pinchados, ¿no? Entonces, como bien dijéis antes, es una cuestión de cultura, de dedicar 5 minutos al mes, 5 minutos a echar un vistazo a las 4 ruedas, ver el aspecto general, ver que el desgaste es homogéneo, ver que no tiene impactos ni mordiscos y luego también comprobar la presión. Es dedicarle 5 minutos para verificar que las presiones son las recomendadas por el constructor, porque eso va a repercutir en una mayor seguridad y en que la duración y el comportamiento de los neumáticos sea el correcto.
Ayer comentaba un técnico vuestro, si no me equivoco, Ureta, venía a decir que bueno, como comentabas, la pérdida de presión, que es lógica y es normal y es natural, de más de 0,3 bares en 30 días es normal, más es anormal.
Normalmente, si el neumático está en buen estado, ¿sí?, y no hay ningún elemento grave o de impacto de alguna cosa, normalmente el neumático suele perder unos 50 gramos al mes, ¿no? El problema es que mucha gente pues no le mira las presiones nunca, ¿no? Yeah. Entonces, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, pues llega un momento en que al final pues llega al kilo, ¿no? Uh-huh. Y eso es realmente peligroso. De ahí que este año volvamos a insistir, en esta ocasión, pues con la colaboración valiosísima de Repsol, y lo que queremos es que las anteriores campañas eran acciones que nosotros hacíamos en los puntos de venta, en los distribuidores, y esta vez hemos querido aprovechar pues con estas operaciones salida que los fines de semana se llevan a cabo por motivos de verano, de pues aprovechar las gasolineras para acercar aún más, que sea más cómodo para el usuario, en el sentido de cuando se desplace que vea en la página de Michelin, en michelin.es, la gasolinera que va a estar ese fin de semana operativa, y bueno, pues que vea ahí una paradita pues para llenar el depósito, para tomar algo, y de paso pues que los especialistas de Michelin le revisen los cuatro neumáticos, las presiones, y así le va a tener una información mucho más ajustada a la realidad de cómo están sus cuatro neumáticos, y irá mucho más seguro.
Revisión, repetimos, insistimos, absolutamente gratuita. Y por último, hablamos campaña para turismos, los hemos mencionado, 4x4 y comerciales ligeros. Un dato que dabais también ayer, la mitad de los vehículos comerciales ligeros lleva una presión incorrecta. Sorprende que el porcentaje es mucho más alto que en el resto de vehículos, ¿no?
Sí, los comerciales ligeros, todos los datos, no solamente de desgastes, de agresiones, de presión, se agravan muchísimo más que en los vehículos, ¿no? En los turismos, ¿no? Los comerciales ligeros, quizá porque bueno, pues en muchos casos puede ser que lo utilicen otro, pues empleados o sean vehículos que los cogen varias personas, pues efectivamente hay una menor sensibilización y los datos son mucho más graves y más preocupantes dentro de ese segmento de vehículos comerciales ligeros.
Que habitualmente van a ir cargados.
Sí, también se agrava eso también, es decir, un neumático no solamente tiene la responsabilidad de frenar, de acelerar, de dirigir, sino también soporta una carga, con lo cual si el neumático pues está muy desgastado y con una presión incorrecta, digamos que es mucho más sensible para todo el tema del peso, y sobre todo en estos desplazamientos de verano, las altas temperaturas, los coches van muy cargados, más que nunca es importante mimar los neumáticos.
Pues don Ángel Pardo, responsable de prensa de Michelin España y Portugal, enhorabuena por esta nueva campaña de revisión de neumáticos que se pone en marcha ya justo este fin de semana. Y yo no sé si ha quedado, me imagino, muchas cosas en el tintero, ¿no?
¿Algo? No, yo creo que estas cosas al final lo que hay que hacer es sensibilizar, concienciar al usuario de que se preocupe, de que le eche un vistazo, de que los mime, y que los ponga en valor, no solamente cuando los tiene que cambiar, que cuando los cambia dicen, joder, qué caros son, pues ya que son caros, que los mime, que los cuide y que se preocupe por ellos, van ellos su seguridad y una parte importante de su economía.
Aunque sean negros, redondos, sucios, ¿no?
Aunque sean negros y redondos y parezcan que todos son iguales, no todos son iguales. El neumático es un elemento altamente tecnológico. Hay que tener en cuenta que Michelin destina más de 600 millones de euros al año a investigación y desarrollo, que tiene un centro de tecnologías de I+D de más de 6.000 personas y es un elemento tecnológicamente muy, muy avanzado y en el que hay mucha, mucha inversión y mucha tecnología. Es un elemento fundamental para la seguridad y para que el coche también pues responda a esas prestaciones y a esas exigencias de los conductores que cada vez son mayores.
Ángel Pardo, repito, gracias por atender ya la llamada de Cope Auto. Y hasta la próxima.
Un placer.
Un abrazo
para todos.
Chao.
Chao.
Cope Auto se transforma en Cope Moto porque está aquí con sus noticias rabiosas del mundo de las dos ruedas. Fran Manillar González, hola de nuevo.
Hola otra vez, Alfonso.
Nos traes novedades de alguna que otra marca y también jerga.
Jerga motera y novedades, en efecto. Novedades de Honda, como no puede ser de otra manera.
¿Sí?
Y así empezamos con una de esas frases moteras por excelencia, que dice Honda es Honda. Que uno no termina de saber muy bien qué significa, pero oiga, es que Honda es Honda, ¿no?
Sí.
Para bien y para mal, supongo. Yo he de decir que Honda he montado, y mucho, en moto de campo, en ACR, que es la moto con la que he hecho siempre motocross, pero
sí,
en carretera no. Y bueno, sí, en efecto, Honda es Honda, lo mismo que Piaggio Vespa es Piaggio Vespa. Pero bueno, es un aforismo motero y había que decirlo. Honda es Honda. Bueno, pues Honda ha presentado hace unas semanitas,
sí,
su modelo vintage de la Honda CB 1100. A mí me gusta. En fin, lo siento decirlo así de rotundamente, porque es una moto que ha levantado ampollas.
Repetimos, Honda CBR.
Honda CB 1000.
Ah, perdón, CB.
Sí, es una moto vintage, una moto clásica, aunque hay quien la ha definido que más que como clásica o vintage, viejuna. Uh-huh. O sea, casposilla, rancia. Una moto modernizada con componentes, estética, postura de conducción,
¿sí?,
y prestaciones, al menos en el cuadro de mandos y en los reposapiés, en fin, en una serie de cosas de comodidad y del día a día que son viejas. Y dicen que va a salir a precio de superdeportiva. Tampoco me parece para tanto, porque el precio está en los 12.000 euros. Entonces,
12.000
y pico.
Una moto de
1.100 centímetros cúbicos, 1.140, vamos,
uh-huh,
en concreto.
Bueno.
No, me parece, el precio no me parece exagerado para, uh-huh, lo que la moto puede dar.
Sí.
Bueno, una moto de paseo en su estética, pero que claro, con sus 89 caballos de potencia, uh-huh, va a dar bastantes prestaciones a cualquier usuario, incluso a uno que esté acostumbrado a motos potentes y a ir abriendo el gas por la carretera y cogiendo incluso curvas. Eso sí, es una moto muy, muy, muy bajita. Muy cómoda para los que tenemos las piernas cortas, porque podemos tranquilamente apoyar los pies. Pero bueno, para quien sea un poquito más alto, va a sentir un poco como si fuera en la bicicleta de su hermano pequeño. Bueno, también es lo que tiene esa línea recta de motos con aire retro. Uh-huh. La ficha técnica de la moto, bueno, pues 90 caballos a 7.500 vueltas, un cambio de 5 velocidades. El chasis tubular de doble cuna, con pocas variaciones a lo que podría ser el original, uh-huh, y la alimentación, lógicamente, pues por inyección, aquello de los carburadores para esos cuatro cilindros pasó a la historia, y el peso declarado en orden de marcha son 248 kilos, eso sí. Una cosa que no es nada vintage es el ABS que trae de serie con doble disco delantero, que no está nada mal, de 296 milímetros, con lo cual bueno, la frenada es bastante buena. Hay una velocidad punta que no he conseguido saber cuál es la declarada, pero que debe ser alta, porque no es una moto nada pesada, ya hemos visto, 250 kilos, uh-huh, en orden de marcha, y esos 1.140 centímetros cúbicos, 90 caballos, que deben dar una velocidad punta bastante elevadita. Probablemente, yo no la he probado, y lo que echaría de menos sería la sexta marcha, uh-huh, con casi toda seguridad. En cualquier caso, me parece que no es una moto nada cara para la cilindrada y el caballaje que da. Honda es Honda, que también es una garantía y una... En fin, un sello con una fiabilidad a prueba de mala suerte, uh-huh, porque también en esto de los vehículos, tanto en coches como en motos, pues a veces sale una hornada muy buena y muy bien terminada, con una gran calidad, uh-huh, pero te toca la unidad defectuosa por X motivo, y en fin.
La del lunes por la mañana.
¿La del lunes por la mañana?
Sí, eso está comprobado en las,
sí, ¿no?,
líneas de montaje.
Si no, no es, hay no, alguien que no aprieta del todo el tornillo, retira la pieza del torno antes y
ensambla
mal.
O ese viernes o ese sábado por la mañana,
sí,
esa,
sí,
línea de montaje, y bueno, ocurre.
Ocurre,
bueno,
a veces.
Somos somos seres humanos, es decir, el día que alguien logre fabricar una moto, un coche, un camión o cualquier otro... cualquier otra máquina perfecta, obviamente, será el rey del mambo. También
pues
tiene,
sí,
que llevar a los aires a la ruina absoluta.
En fin, hasta aquí la Honda CB, sí, 1100. El que tenga ganas de comprar una moto, esté pensando en comprar una moto de estas características,
sí,
pues ahí la tiene por poco más de 12.000 euritos. Bueno, es una, a mí me parece una buena opción.
Retro.
Es retro, es vintage, sí, es modelo años 60, 70, más bien. Asiento ancho, tubos de escape en forma casi cónica, bajitos, muy bajitos, estriberas anchas, naked, completamente descubierta, y línea recta del depósito, casi recta del depósito con el asiento, ese asiento ancho doble en una sola línea, casi sin, con un pequeño abultamiento para separar la zona del piloto de la del copiloto, pero casi recto. Ese estilo de moto, ¿no? Una moto vintage, años 70, en toda regla. Que bueno, a mí no es un tipo de motocicleta que me apasione, ese tipo de motos, pero tiene su público y desde luego muy muy fiel. Una muy buena opción, me parece, y sobre todo eso, con la garantía de Honda, que no suelen dar gato por liebre, ¿eh?
Más cosas.
Pues mira, te cuento brevemente, ya ahondaremos, intentaremos hablar con alguien, pero ha nacido una nueva empresa que se llama Motit, que se dedican a alquilar motos eléctricas. Ha nacido en Barcelona y tiene además un sistema de gestión a través del teléfono móvil que te dará la posibilidad incluso de arrancar la moto con el teléfono móvil. Claro, el mundo electrónico es lo que tiene. Ya la moto eléctrica, ya todo se podrá gestionar a través de centralita y de conexión GPRS. En fin, Motit, ya intentaremos localizar a alguien de la empresa porque tiene buena pinta. Es una iniciativa pintona, que diría una amiga mía, pintón. Tiene muy buena pinta. Alquiler de motos en Barcelona. Bueno, en Barcelona ya siempre están a la vanguardia de estas cosas, ¿no? Bueno, y como decías, vamos a hablar de jerga motera, porque
es algo que a nuestro compañero, técnico de lujo, copiloto de lujo del programa de Copia Auto de hoy, Pedro, le va a gustar. Seguro.
Sí, le va a apasionar. Sí. Bueno, la primera, a lo mejor Pedro la conoce y te la contaba antes. Y hay que hablar de esta frase porque es una frase mítica. Dice así: si debajo no la noto, es que me han robado la moto. Sí. Pedro asiente y dice: en efecto, es importante.
Sí, dato importante.
Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho y que se repite cuando uno sale en ruta con otros compañeros y amigos moteros, y cuando alguien va un poquitín despendolado, en la primera parada se le dice. Y es la siguiente: si conduces como si no hubiera un mañana, no habrá un mañana.
Mala cosa.
No habrá un mañana. O sea que si quieres que haya mañana, chico, relaja y no apures tanto. Bueno, y otra que también me encanta, que dice así, dice: da igual qué marca de moto montes, la brisa es igual para todos. Eso está muy bien, pues estás tú con tu moto más o menos normalica y se te para en el semáforo al lado un señor con un pepino, por cierto, pepino moto grande, y es lo que hay que pensar, es decir, bueno, este lleva una moto brutal, pero la brisa es la misma para todos, no pasa nada.
Yo tengo una frase que escuchaba a un familiar mío, primo mío, ya la escuché hace muchísimos años, y el motero de toda la vida, obviamente, ¿no? Y él decía: ay, estoy yendo un poco de prisa, y tengo que recordarme que hace tiempo que no me caigo.
En efecto, porque moteros hay de dos tipos, los que ya han probado el suelo y los que están por probarlo.
Sí.
Esta es la distinción. Luego hay una subdistinción, que es los que se han caído y a los que han tirado.
Sí.
Pero, en fin, la inmensa mayoría de los moteros nos hemos caído y nos han tirado, las dos cosas.
Efectivamente.
Es la distinción clásica. Y luego, en fin, una cosa que también es muy verdad, que solo los moteros sabemos por qué los perros sacan la cabeza por la ventanilla en los coches.
Mira, eso no lo sé.
Pues fíjate.
Muy de actualidad ahora con el anuncio, por cierto,
en
de Citroën.
En efecto, así es. Pues bueno, pues esto los moteros sabemos que es un verdadero placer. ¿Por qué sacarán los perros? Pues porque es una maravilla que te dé el airecito mientras ves la ciudad pasar. Bueno, terminología al uso. Coche es lo mismo que decir lata, ¿vale?
Lata.
Eso de lo que tú hablas en este nuestro programa son latas.
Son latas. Y conservas incluso a veces.
¿Y cómo se llama el que va en un coche o una lata? Pues un enlatado.
Un enlatado.
Exactamente.
Bien, eso no lo sabía, fíjate por dónde.
Son latas, es una cosa ahí para cocerse dentro del coche. Bueno, entonces hemos dicho que el pepino es una gran moto y, en cambio, un hierro es una moto vieja y pesada. Un trozo de hierro con dos ruedas que casi hay que empujarlo. Terminología más conocida, más habitual: dar gas, acelerar, y clavar, pues clavar los frenos, tener que hacer una frenada fuerte, que quizá también se usa en los coches.
Sí.
Quitar las pegatinas, que también en competición de automóviles también se usa, pero en rutas moteras se usa mucho, ¿no? Cuando alguien adelanta a otro a buena velocidad, pasándole casi sin que dé tiempo a que le vea, pues eso es quitar las pegatinas, haciendo el símil, pues lógicamente, ¿no? Con la velocidad arrancas las pegatinas del que estás adelantando. y ahí se queda, las pegatinas, donde sea, no sé. En fin, tumbar, como la propia palabra indica, que es la cosa que más nos gusta a los motores cuando salimos de rutas, es coger curvas e inclinar la moto hasta el punto de no retorno casi. Hay un punto donde ya si bajas más, inclinas más la moto para tomar la curva, ya no la levantas. Y esto, visto desde fuera, parece muy complicado de hacer, pero es tan sencillo como girar el manillar hacia el lado contrario al que vas a tomar la curva, punto. Y la moto se inclina sola. Y cuando quieres levantar la moto, giras en el sentido de la curva y la moto se levanta. Como si fuera magia. Uno no tiene que hacer casi ni fuerza. Ahí. Maravilloso. Bueno, pues eso es tumbar, coger tumbadas, ir a hacer tumbadas, todo lo referente a las tumbadas, pero eso sin llegar a pasar el grado de inclinación. Y luego por lo blanco y por lo negro, una bonita despedida de los moteros cuando los grupos sí. Ya se van deshaciendo, dice cuidadito sin pisar lo blanco, en referencia a las dichosas líneas y blancas. Signos de circulación pintados en la vía en pintura blanca que hacen resbalar las ruedas de la moto, con lo cual cuidadito sin pisar lo blanco o cuidadito y siempre por lo negro.
Es extensible al automóvil, ¿eh?
Es también extensible, en efecto. Bueno, lo del blanco, quizá en la moto, como pilles una flecha de estas anchas sí. Que a veces hay en un carril y a veces están en curvas. Yo en la carretera sí. De La Coruña, a la altura del kilómetro 19, había una en el inicio de una curva, sí. En el centro de cada carril. Justo.
Está bien.
Tuvieron pensado. Que rasparlas, además no hace mucho de esto, hace un año más o menos. Las rasparon y ahora pasas por encima y notas que está rugoso, porque en efecto era un sitio peligrosísimo para las motos, porque empezabas a tumbar la moto para coger la curva. Tío, tumbar, inclinar un poquito, sí, vaya, tampoco sin hacer...
Si encima sumas un poquito de agua, pues ya está, ¿no?
Sí, con agua era...
La diversión está asegurada.
Peligrosísimo, con lo cual tenías que cogerla por un lateral del carril, como viniera alguien, en fin, era muy peligroso y la rasparon, gracias a Dios. Pues nada, como va tocando despedirse, pues diremos eso, que los moteros nos despedimos, nos saludamos, sí, y siempre, haciendo un saludo con los dedos índice y el anular... haciendo la forma de la V, siempre, hasta si son guardias civiles. Es frecuente cruzarte con guardias civiles en moto, les saludas y ellos sacan sus dos deditos y también saludan. Así que, Alfonso, dos deditos y hasta la semana que viene.
¿Y ráfagas?
Y ráfagas, bueno, sí, lo que pasa es que las ráfagas en la moto...
Ya.
Nosotros somos más de sacar la mano.
Efectivamente. Aparte que las ráfagas están prohibidas.
Exactamente.
Para motos, para coche y para cualquier vehículo.
Me despido con una última frase, que sí. Hay moteros borrachos, desgraciadamente alguno hay, sí. Y hay moteros viejos, muchos. Claro. Lo que no hay son viejos borrachos moteros. Si bebes, lo decía Stevie Wonder, no conduzcas.
Fran, que pase buen fin de semana, disfruta de la moto, además parece que por fin
viene buen tiempo.
Llega buen tiempo. Sí, aparte de eso te recomiendo que sigáis a partir de las 3 de la tarde del sábado, 90 años de las 24 horas de Le Mans, 90 edición, duelo de nuevo entre Audi y Toyota por segundo año consecutivo, Audi con turbodiesel, Toyota con gasolina, pero ambos con tecnología híbrida. Audi ha ganado, recordemos, las 11 últimas ediciones de 13 participaciones en los últimos años. Recordemos que este circuito Le Mans está a 200 kilómetros al suroeste de París. 250.000 espectadores. Ya quisiera la Fórmula 1 tener una afición tan entendida y tan acólita como la de las 24 de Le Mans. 55 equipos les darán el banderazo este sábado a las 3 de la tarde. 3 pilotos por cada equipo. 4 horas que tienen que hacer cada piloto, 4 categorías, 2 de prototipos, 2 de turismos, y recordemos que hay españoles aquí también.
Está
no solamente
Pedro, ¿no?
Existe Fernando Alonso,
Pedro,
que algún día le veremos seguro, porque él ha manifestado alguna que otra vez que le gustaría estar o participar alguna vez en las 24 horas de Le Mans, como lo ha hecho incluso pilotos como el campeón del mundo, el campeonísimo Sebastián Lev y otros. Pues bien, Marc Genet, que ya ganó, por cierto, en el año 2009 con Peugeot, vuelve en este caso para intentarlo dentro de la escuadra Audi. Lucas Ordóñez, aquel que saliera del concurso de la GTM Academy PSP, la PlayStation, pues aquí le tenéis. Participa este año también con Nissan, está haciendo el campeonato de Europa de resistencia. Y por último, Antonio García, ese gran olvidado, ese grandísimo piloto, pequeño y gran piloto, que es el máximo ganador de las 24 horas de Le Mans. Si es verdad que no en la categoría absoluta, 3 victorias en la categoría GT con el Chevrolet Corvette. Y estamos convencidos que este año Antonio volverá a hacerlo muy bien, lo mismo que Lucas y Marc Genet. 24 horas de Le Mans. Y vamos a ir cambiando de tema para despedir esta edición de Cope Auto. Ya lo sabes, Fran, pásalo bien.
Y gastaré poco.
Exactamente.
Well, now, baby, fell on Friday. That's a distant memory, but don't you do me no favor.
Y en la despedida, habitualmente hablamos de recomendación, de trucos, de consejos dedicados al mundo del motor. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo con una noticia curiosa que viene a decir que los comandos de uso distraen al conductor. Un estudio de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos ha advertido de la proliferación de aparatos activados por voz en los coches. Podría aumentar los accidentes de tráfico. Según el estudio, la actividad que más distrae a los conductores es escuchar y responder con mensajes de voz a funciones como leer correos electrónicos o mensajes. Aumenta los niveles de distracción y volumen de trabajo mental hasta alcanzar el que ellos llaman grado 3, el más peligroso. Hablar por teléfono con o sin manos libres es de grado 2 y oír la radio es el grado 1, el menos peligroso. Recordar que esta asociación ha venido a decir que el manos libres no está exento de riesgos. Han pedido a los fabricantes americanos, por el momento, que limiten el uso y que se puedan solamente utilizar en parado, interactuar con esos correos o manejo de correos y de elementos electrónicos al volante a través de comandos de voz. Y que obviamente el resto, pues como es la radio o como es el sistema de climatización, pues bueno, realmente siga siendo operativo incluso en marcha. ¿Es el consejo? No. Es una noticia que quizá te dé que pensar cuando vas al volante, que bueno, todo lo que sea distraerse es mal consejero. Y nos despedimos. En el control del técnico, Pedro Díaz Aguado. Gracias, Pedro. Fran Manilla González, en el mundo de las dos ruedas. Alfonso García, te ha contado aquí en Cope Auto esta edición de esta semana. Te esperamos en la próxima y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García. Promise that never could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I can't accept. Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand out, there was just to say hello. So don't you do no favor. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do no favor. Well, that I can't do in return. Na 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 na. Said, don't you do it.